Bienvenidos a una nueva emisión de U Global, el espacio de diálogo institucional del rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia con su comunidad sobre la ruta hacia la mega universidad. Continuamos con el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la UNAD, el doctor Roberto Salazar Ramos, vicerrector de Medios y Mediaciones, y el doctor Carlos Lineros, coordinador de Mediaciones Audiovisuales. Continuaremos hablando de virtualidad, un fenómeno que ha venido cambiando la manera en que la gente se forma y se educa, y específicamente hablando del modelo de educación a distancia. Doctor Leal, en el anterior programa terminamos hablando de cuáles eran las barreras que impedían que la virtualidad siguiera creciendo en el terreno de la educación. Ahora cuénteme usted cuáles son esas condiciones necesarias para que la virtualidad pueda continuar evolucionando.
Bueno, voy a empezar por la principal barrera que anunció el doctor Carlos Lineros, la que está en la cabeza de cada quien. La manera como se incorpora la motivación específica de cada persona para abordar estos escenarios, para algunos muy conocidos, para otros casi que un reto al temor individual de decir, si yo como lo vengo haciendo, lo estoy haciendo bien, si yo quiero mucho a mis profesores, si me gusta llegar a los lugares donde me dicen que tengo que llegar, a las horas que tengo que llegar, pues ¿para qué me voy a meter en eso? Indudablemente, la educación a distancia no quiere competir ni compite con la educación presencial convencional. Ahí hay un escenario que se ha venido construyendo por siglos y desde allí, pues indudablemente ellos, en la medida en que se van evolucionando también sus propios conceptos, van incorporando virtualidad como hoy en día se está determinando. La educación a distancia, y en este caso la educación a distancia virtual, que queremos darle muy bien el calificativo, invita a abrir la mente, que es la principal limitación y barrera que se tiene. Cuando se abre la mente para darle paso a entender, comprender, interiorizar lo que está detrás de todos estos procesos de formación, pues indudablemente se reconoce que los artefactos de la educación virtual son eso, son artefactos. Son realmente instrumentos que facilitan el propósito central, el fin, que es la formación de las personas. Desde allí entonces vale la pena reconocer entonces condiciones. ¿Cómo hacer que esta educación garantice la calidad formativa que ella requiere? Lo decíamos en el anterior programa. La institución que la ofrezca debe de garantizar entonces una estandarización con muy alta rigurosidad de los diferentes procesos que se dan en la educación. En la educación no solamente se incorpora saber, sino que se valida ese saber, y ese saber se valida a través de las evaluaciones de las competencias de las personas. ¿Cómo esos dispositivos, entre la incorporación y la validación del saber, los proporciona la organización? Entonces, por ejemplo, el caso de la UNAD y todas las universidades que hacen este tipo de propuestas virtuales tienen un campus virtual, que es un campus universitario, donde encuentran una serie de programas, de servicios, de atención por parte de personas también que están encargadas de desarrollar un rol particular que facilita el aprendizaje, que orienta el aprendizaje, que da consejos sobre cómo abordar el aprendizaje. Entonces allí hay una transformación de roles que se convierte en la segunda condición. La transformación de los roles, primero del estudiante, segundo de quienes ejercen el acto académico. En este caso, los docentes nuestros, que son los que elaboran los materiales, que diseñan absolutamente todo lo que hemos denominado aquí, para algunos bien dicho, para otros no tan bien dicho, objetos virtuales de aprendizaje. Los que estructuran los ambientes de aprendizaje dentro de esa virtualidad, pero también los que facilitan el aprendizaje, que son lo que denominamos nosotros tutores, es decir, aquel orientador que da pistas, que reconoce obstáculos que puede tener el estudiante, que puede abrirle una cantidad de posibilidades cuando a la hora de aplicar el conocimiento se trata. Pero también tenemos otra figura que es muy importante y es el consejero. Entonces, esos roles de una persona que está muy cerca a mí, porque indudablemente antes se pensaba que la educación a distancia era un ejercicio de individuos solamente, que no había la posibilidad del escenario de trabajo colectivo para abordar el aprendizaje. Hoy ya también se ha desvirtuado. Lo dijo también muy bien Roberto en una de sus intervenciones en el programa anterior. Cuando se hablan de las redes sociales, en este caso son redes sociales para un conocimiento específico. Allí participamos todos. Entonces, esos elementos constitutivos que tienen que ver primero con la apertura mental, segundo, con la transformación de roles, y tercero, con saber cómo se incorpora uno dentro de esos procesos propios de la virtualidad a través de redes, son fundamentales para el éxito de la educación virtual. Vienen ya como cuarto elemento otros dispositivos, ¿sí? Dispositivos que nosotros hemos denominado bibliotecas virtuales, repositorios de una cantidad de información que pueden ser útiles en algunos momentos y bajo ciertos propósitos para ese proceso formativo, e indudablemente la garantía de constituir competencias que se van evaluando significativamente a lo largo de los periodos del proceso formativo. Entonces, esos cinco elementos, que es la garantía, la última es la garantía de las competencias, indudablemente son condiciones fundamentales para que la educación virtual, y particularmente, insisto, educación a distancia virtual, puedan desarrollarse con la garantía del éxito que ella requiere para no ser menor a las expectativas que genera dentro de una sociedad como la nuestra, y una sociedad global como la que hoy posee cualquier habitante de este planeta.
Bien, estas herramientas, digamos que humanas, que acompañan todo el proceso virtual, también están ligadas a unas herramientas virtuales, a unos elementos que se diseñan y que son apropiados para el modelo de educación virtual y en el caso específico de educación a distancia. Hábleme, doctor Roberto Salazar, de esas herramientas virtuales que específicamente en la UNAD existen para facilitar el proceso de formación de los estudiantes.
Bien, podríamos mencionar algunos elementos básicos. Hay tecnologías aplicadas a la producción y almacenamiento de la información. Hay tecnologías aplicadas a las comunicaciones. Y hay tecnologías aplicadas a las interacciones entre sujetos. Entonces, todas ellas convergen de una manera asincrónica, en algunos casos sincrónicos, produciendo modificaciones en cada uno de estos aspectos. Entonces vamos a mencionar, por ejemplo, el caso de las tecnologías, de las herramientas que tienen que ver con producción y almacenamiento de información. Creo que uno de los elementos básicos de la sociedad global es el conocimiento como centro también de la generación de valores en los diferentes ámbitos de la sociedad, en la economía, en la educación, en la producción, etc. Entonces, la producción de información, la producción de conocimientos, tiene todo un conjunto de tecnologías que han permitido su desarrollo y que al mismo tiempo no es solamente un desarrollo individual, sino colectivo. Cada vez que un sujeto participa en la red, la información que recoge la puede devolver convertida en conocimiento, acrecentando el valor de la misma. Entonces, estas tecnologías hacen que el conocimiento tenga un valor exponencial, es decir, es lo que hemos descubierto es que el conocimiento es lo más infinito que tenemos. Ya no son los recursos naturales o la tierra, etc. El conocimiento a su vez crea nuevo conocimiento y entonces las tecnologías potencian este tipo de producción. Igualmente con el almacenamiento de la información. Por ejemplo, para el caso específico de la educación a distancia en estos contextos virtuales, el concepto de biblioteca virtual es un concepto correlativo y está ligado a la gestión de conocimientos, a la gestión de estos repositorios, de estos grandes repositorios digitales. Creo que ese es otro de las modificaciones sustanciales. Hemos pasado de un concepto de almacenamiento de información de tipo extensivo, los impresos en papel, a un concepto de almacenamiento de información de tipo intensivo, es decir, repositorios digitales o virtuales de información. y no solamente de textos digitales, sino también de objetos, imágenes, videos, audios, cine. Es decir, hemos enriquecido los sistemas de almacenamiento y las propias tecnologías también se van modificando y cada vez son más intuitivas para el uso de los usuarios o para la utilización de, por parte de los usuarios. Digamos, grosso modo, también podemos mirar cómo las tecnologías de la comunicación van cambiando, se van modificando. Por ejemplo, la telefonía es uno de los centros del desarrollo de los procesos de comunicación. Entonces, la gente ve televisión, pero habla por teléfono y ya puede utilizar el teléfono para ver televisión. Entonces hay una convergencia en estos de la telefonía celular, por ejemplo, la telefonía móvil, en donde ya no solamente son aparatos iniciales para comunicarse, sino que hay una integración mediática muy fuerte y son todos medios digitales. Entonces, cómo utilizar esto también en el mundo educativo es otro de los retos que se han venido generando en los últimos 2 o 3 años, de cómo incorporar la telefonía móvil en el aprendizaje, igualmente a través de estos dispositivos móviles, para aprovechar al máximo el tiempo de las personas. Entonces ya puedes desde un celular entrar al campus virtual o, en su defecto, bajar objetos virtuales o colocar objetos virtuales y establecer todo un proceso de comunicación integrada, no solamente de comunicarse con alguien, sino también de interactuar con los objetos. Ahí también hay radicales procesos de cambio. Y en otro sentido también en las formas de interacción, que aparentemente están ligadas a las formas de comunicación, pero que tienen como centro las redes sociales para la creación de comunidades. Y hay dispositivos tecnológicos en donde puedes constituir redes. Hoy en día existen, según los cálculos de los investigadores, más de 300.000 sitios en donde tú puedes establecer redes de conexión con otros. Hay unos que son muy famosos, como ahora, pues, como el caso de Facebook o el caso de Softonic. En fin, hay varias formas de comunicarse haciendo redes, pero es atractivo para alguien participar en esas redes sociales, que ya no es la extensión de la barriada, es crearse unos barrios en el ciberespacio, otro tipo de relaciones diversas. Y todo esto, por supuesto, afecta los modos de aprendizaje y los modos de organización de la educación a distancia. Nosotros en la UNAD estamos buscando justamente integrar estos elementos al proceso formativo.
Doctor Carlos Lineros, teniendo en cuenta esta cantidad de elementos que acompañan y enriquecen la educación virtual, ¿qué perspectiva ve usted en este escenario? ¿Cómo ve a futuro? ¿Cómo ve la evolución de la educación virtual, digamos que en el caso de la UNAD específicamente?
Bueno, Dani, yo creo que hablar de perspectiva, hacer un análisis prospectivo o un sondeo prospectivo, al tratar de integrar, digamos, la virtualidad en estos procesos formativos, yo creo que podríamos evidenciar dos razones fuertes. Uno, digamos, cómo lograr esa interacción y esa interrelación de los medios conjuntamente con el desarrollo de dispositivos. Es decir, una cosa son los medios, otra es el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, pero cómo usted creativamente puede articular todos estos medios y todos estos dispositivos para poder generar, digamos, un valor agregado dentro de la cadena de la prestación de un servicio como es el nuestro desde el punto de vista educativo. Entonces, ese proceso de producción del servicio o servucción, que se llama, digamos que tiene unas connotaciones fuertes. Una, digamos, de cómo apropiar un servicio principal, en nuestro caso, cuando utilizamos plataformas robustas para poder soportar, digamos, una alta concurrencia de usuarios, fortalecido con algunos servicios periféricos, como es el uso de la parte de televisión por internet, la parte de radio por internet, la parte de la construcción, incorporación y usabilidad de objetos virtuales de aprendizaje, algunos otros dispositivos como los multimedia, autorías DVD, etc. Y últimamente, digamos, con algunos desarrollos del M-Learning, o sea, Mobile Learning, que permite, digamos, ya empezar a pensar y a adoptar creativamente a medida que van creciendo las nuevas innovaciones de dispositivos digitales como forma o vector de poder llevar la educación a muchos rincones donde no llegan. Entonces, en el caso nuestro de la universidad, digamos, por impactar de forma multisegmentaria, digámoslo así, a comunidades de pronto indígenas, comunidades afrodescendientes, comunidades de campesinos, inclusive toda la parte, digamos, de la parte urbana y la parte internacional, entonces tiene que usted articular, digamos, de una forma creativa, obviamente, y con menores costos, es decir, cómo garantizar esa economía de escala en el usuario nuestro, en el estudiante nuestro, que de tal forma que usted como estudiante pueda aprender en menor tiempo, a un menor costo y con una calidad competitiva en los mercados. Entonces, desde el punto de vista de la integración, de la interrelación, interacción de estos medios periféricos como fortalecimiento de esos procesos formativos, también, digamos, desde el punto de vista prospectivo, tiene que estar, digamos, en plena articulación en el corto y casi en el mediano plazo. Otro aspecto, digamos, importante es, desde el punto de vista prospectivo, es evaluar o analizar el incremento de la conformación de las comunidades virtuales cada vez más especializadas y en áreas del conocimiento diversas. Es decir, hoy tenemos el desarrollo del Internet como un medio individualizado masivo. Usted se da cuenta, ese tipo de alternativa que ha venido funcionando desde hace años atrás y que falta por evolucionar más, ya hoy no encuentra, digamos, un desarrollo en desarrollar más software, sino de pronto en la parte de velocidad de la información, ¿sí? Hoy cada vez los estudiantes son más exigentes desde el punto de vista, y los usuarios a nivel empresarial también. Una toma de decisión actual no se puede comparar con la toma de decisión de hace 10 años. Hoy las tomas de decisión a nivel empresarial o a nivel de formativo también, digamos, tienen desde el punto de vista del tiempo una racionalidad. Entonces, yo creo que desde el punto de vista prospectivo hay que pensarlo desde el punto de vista tecnológico, la adopción tecnológica, desde el punto de vista de la conformación de estas comunidades virtuales y desde el punto de vista de la producción del servicio y la calidad. Creería que sobre esos tres temas estaría, digamos, interrelacionado esta actividad de prospectiva y la virtualidad.
Estamos escuchando UGlobal, un espacio para el diálogo institucional con la Rectoría de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia por Radio UNAD Virtual. Vamos con unos mensajes institucionales y continuaremos con este diálogo sobre cómo se relaciona el modelo de educación a distancia con la educación virtual.
Cibercafé, todos los días desde las 20 horas a las 20 y 30 hora colombiana. Un café virtual con aroma transglobal. Cibercafé, solamente aquí por la RV.
Continuamos con UGlobal en este diálogo con el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sobre cómo se relaciona el modelo de educación a distancia con la educación virtual. Doctor Salazar, ¿cómo se ha venido desarrollando, cómo se ha venido implementando la educación virtual dentro del modelo de educación a distancia en el caso de la UNAD? ¿Eso hace cuánto que está sucediendo y de qué manera ha venido sucediendo?
En realidad, este proceso de incorporación de la virtualidad en la formación a distancia en la UNAD es relativamente reciente, no lleva más de 5 años. Estamos hablando de un proceso iniciado de manera intensiva hacia 2004. Cuando nuestro colega de programa, gentilmente, que nos ha invitado, asume la rectoría de la institución. El proceso arranca con unos diagnósticos en torno al tipo de pertinencia curricular, al tipo de dedicación de las personas que eran responsables de los procesos académicos de la universidad, y se toman una serie de decisiones. Por ejemplo, los docentes se dedican en exclusividad al diseño de materiales didácticos para hacer una renovación de estos contenidos, muchos de estos contenidos venían de la década de los 80, de la década de los 90, algunos a principios de la nueva década del siglo, la década inicial del siglo 20. Y entonces hay toda una dedicación de los docentes al diseño de materiales didácticos. Al mismo tiempo, la universidad cambia de política y determina que estos materiales didácticos, en lo posible, circulan en medios digitales y los estudiantes tienen acceso a estos materiales didácticos digitales sin costo alguno y de manera gratuita, sin que afecte los costos de matrícula, porque teníamos un stock de módulos impresos en papel que era insostenible para la institución. Y en ese sentido, incluso nosotros tuvimos durante 2 años estos materiales didácticos no solamente disponibles para los estudiantes nuestros, sino abiertos también a la comunidad. En un momento determinado lo cerramos a los estudiantes por razones estratégicas de cualificación de los mismos, etc. Pero ahí también ha habido un desarrollo muy fuerte. Igualmente, iniciamos también un proceso de diseño y producción de objetos virtuales de aprendizaje para diversificar los mecanismos de acceso a la información didácticamente planeada. En ese momento estamos intentando diversificar estos objetos virtuales de aprendizaje. Igualmente, y con relación a las formas de interactividades, estamos utilizando mecanismos de interacción entre los estudiantes con base en comunicación asincrónica, pero últimamente estamos incorporando también comunicación sincrónica, no en la misma proporción que la información que la comunicación asincrónica, que es una de las ventajas que da el uso de estas tecnologías. Y también estamos impulsando muy fuertemente las redes de aprendizaje a través de trabajos colaborativos, utilizando también estos aplicativos de redes sociales. Para nosotros es fundamental que nuestros estudiantes, y es un sello de la formación y del proyecto académico pedagógico que la universidad adelanta, que haya este tipo de interacción solidaria, cooperativa en los procesos de aprendizaje. No tenemos una tradición de cooperación en la construcción de aprendizajes y de conocimientos. Entonces, eso nos ha costado mucho, pero hemos ido logrando muy buenos desarrollos y buenas metodologías que cada vez se enriquecen mucho más, y en la medida en que los estudiantes le encuentran sentido, también ellos mismos contribuyen a la creación de esas redes sociales.
Roberto, aquí valdría la pena introducir el tema de la plataforma tecnológica de la universidad. Todos los y un poco esa evolución que tú has venido mencionando desde hace 5 años que ha tenido la universidad en este tema. Sobre todo en la manera como hemos venido aprovechando esa presencia de nuestra universidad en los Estados Unidos, que no solamente nos coloca en la posibilidad de construir un cordón umbilical para aproximarnos a una frontera de conocimiento que es indudable y visible que se tiene en este país del norte, sino también en incorporar la tecnología de punta que hoy tiene el mundo para el servicio de todos nuestros estudiantes aquí en Colombia. Esa plataforma tecnológica que nosotros en su primera etapa y formulación denominamos Plataforma Tecnológica Unificada ha evolucionado de manera muy importante. ¿Por qué no le contamos un poquito a los radioescuchas de este programa cómo ha sido ese proceso? Muy brevemente, Roberto.
Pues indudablemente uno de los elementos básicos para la formación a distancia en estos entornos virtuales es el uso de los denominados LMS, que son sistemas de gestión de aprendizajes a través de herramientas web. Nosotros, cuando llegamos en el año 2004 a esta fase de la institución, teníamos un LMS más de tipo casero que no se utilizaba para los procesos de formación formal. Entonces, uno de los elementos en lo que el rector anota que se tomó como una política, una decisión política, fue la utilización del MS Moodle, que fue generado, digamos, en su adaptación al principio en una Florida, con todo un aval del Departamento de Educación del Estado de la Florida, allá en Estados Unidos. Entonces esto nos ha permitido, al mismo tiempo, una estandarización de los cursos y de los procesos formativos, pero también de modos de estructuración de contenidos didácticos y de interacciones entre los tutores y los estudiantes entre ellos. Digamos, es el más inmediato beneficio que hemos tenido, y por supuesto hemos ido enriqueciendo este proceso de gestión de contenidos de aprendizaje en educación virtual.
Aquí también valdría la pena, Nani, decirle a los radioescuchas cómo este campus ha venido transformándose de una manera sustantiva. Para hoy tener una capacidad concurrente de 100.000 estudiantes simultáneos, ¿no? Eso es lo que significa lo concurrente. ¿Hacia dónde vamos, Carlos, cuando nosotros estamos hablando de esa perspectiva con el uso de otro tipo de medios que indudablemente se articulan a esta gran plataforma tecnológica que tiene la universidad hoy por hoy?
Sí, doctor, yo creo que en la actualidad hemos venido consolidando la diversificación de los medios y los dispositivos en los procesos formativos como una parte sustantiva y de valor agregado dentro de esa cadena para nuestros usuarios, para nuestros estudiantes. Creo que hemos venido siendo ya muy, muy evidentes en el ajuste de los requerimientos y los recursos de nuestros usuarios frente a la oferta desde el punto de vista académico, pedagógico, tecnológico y de calidad de nuestro servicio. Y también nos ha permitido, digamos, ajustarnos a los requerimientos de nuestros usuarios y a los recursos de los usuarios. A veces, digamos que nosotros, como llegamos a comunidades como los indígenas en la sierra, pues las limitaciones allá también son evidentes, pero llegamos a través de otros dispositivos que ellos permiten, digamos, potencializar esos procesos de aprendizaje mediante otros esquemas, mediante otras alternativas. Por eso, digamos que hemos utilizado la radio, la televisión, la producción de objetos virtuales de aprendizaje, nuestros proyectos activos en M-Learning o dispositivos móviles, y digamos que hemos tenido unos resultados satisfactorios y van digamos, en un crecimiento sostenido en el uso como servicios periféricos que fortalecen nuestras plataformas a nivel de campus virtual.
Ya que tú mencionas eso, valdría la pena también, Roberto, incorporar algunos elementos de cifras, de datos, de estadísticas, de cómo ha evolucionado virtualmente la UNAD en los últimos 5 años, de dónde partimos y dónde estamos, y sobre todo, para dónde vamos.
Esto ha sido un crecimiento realmente espectacular, digamos, sin temor a tener un protagonismo exagerado. Nosotros encontramos 0 cursos virtuales. Partimos en el año 2006-2 de la virtualización, con la virtualización de 35 cursos en ofertas a los estudiantes. Hoy en día tenemos 450 cursos en campus virtual a nivel de pregrado, y tenemos 120 cursos de los programas de posgrado en el ambiente virtual. Iniciamos con 0 estudiantes en campus virtual, y en el 2006 teníamos 13.000 estudiantes que al menos tomaban un curso virtual. Hoy tenemos 45.000 estudiantes que al menos toman un curso virtual. Pero lo más importante es que de estos 45.000 estudiantes, 15.580 tienen todos sus cursos virtualmente. Y en ese sentido, también, por ejemplo, arrancamos sin ningún curso y ningún programa virtual. Hoy en día, el 90% de los programas de la universidad tiene más del 80% de los cursos virtualizados. Y hay otro dato también interesante, es que cuando iniciamos el proceso de virtualización, iniciamos con 90 tutores virtuales. Hoy en día tenemos 670 tutores que trabajan en el campus virtual.
Dani, fíjate que aquí nos queda un escenario muy interesante para un próximo programa, y es cómo profundizamos sobre la política de la educación virtual en Colombia, que trasciende la UNAD indudablemente. Y seguramente va a ser un tema muy llamativo, porque estas cifras, al analizarlas en el contexto de lo que es la institución, pues suenan significativas. Pero vale la pena hacer un comparativo con el sistema universitario estatal colombiano y con todo el sistema universitario del país, a ver cómo la universidad colombiana, no solamente la UNAD, está tomando muy en serio esta posibilidad de asumir la educación a distancia virtual como un referente de mayor cobertura poblacional y geográfica, y sobre todo garantizando estándares de calidad que son los que finalmente se requieren.
Muy bien, doctor Leal, pues este es su espacio y continuaremos entonces en una próxima emisión de UGlobal hablando sobre virtualidad y educación y los escenarios estatales que se presentan para la sostenibilidad de este modelo. Estuvimos con ustedes en la dirección el doctor Jaime Alberto Leal Afanador, rector de la UNAD, en la coordinación general el doctor Roberto Salazar Ramos, vicerrector de Medios y Mediaciones, nuestro invitado especial el doctor Carlos Lineros, coordinador de Mediaciones Audiovisuales, en el máster Fabio Olarte y quien les habla, Nani Catina Portacio. Los esperamos en un próximo diálogo institucional con el rector en UGlobal.